Armando Aligia, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Rosana, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted?
Bien, a pesar del COVID, también tengo un medio pariente y un amigo que fallecieron en Bariloche y unos 10 conocidos que han tenido o tienen COVID.
Es lamentable, ¿no? Porque cada vez son personas más cercanas a los afectos, ¿no? De quienes aún
Esta vez
venimos
tenemos más
zafando.
controles. La otra vez estábamos yendo en la picada hacia Playa Muñoz. Dice un cartel que hay que estar el barbijo obligatorio y no lo tenía nadie. Y bueno, de buena manera le decíamos a la gente que lo tuviera. Algunos decían que sí, otros no hacían caso, la mayoría no hacía caso y algunos incluso protestaban. Pero bueno, no es. Bueno, hay que seguir con el
Sí.
tema, pero si no hay muchos controles y un poco más de concientización, está difícil. Bueno, cambiando el tema, sí, hay muchos espacios, muchos ambientalistas que estamos contra de la megaminería y particularmente con el problema de Chubut, pero también acá en Río Negro, que está avanzando. Hay un espacio que se llama de Asamblea del Curul-Eufú.
Sí.
Lamentablemente hay otro espacio autónomo que por alguna diferencia que no sé si vale la pena detallar, pero estamos trabajando en forma diferente. O sea, nuestra idea del Frente de Izquierda y de otras organizaciones, Tierra Activa mandó un comunicado hace poco, trabajar en conjunto y recrear lo que fue la Asamblea de Bariloche, de manera de que digamos, un hombre, un voto, juntarnos todos, tratar de consensuar y de ir todos juntos contra este flagelo que es la megaminería. Después puedo entrar en detalles técnicos. Ahora, el CEMPAT, una organización del CONICET de Chubut, de Puerto Madryn, emitió un comunicado, unas cosas de 19 páginas, diciendo todos los daños que significa esto, particularmente porque se espera escasez de agua en el río Chubut. La megaminería, estos proyectos usarían el 40% del agua disponible en un recurso que se está achicando, cada vez más prevén que se va a reducir el agua. Y son por migajas, digamos, a lo sumo 3% para la provincia de lo que declaran las mineras. Después hay impuestos nacionales, pero eso son a partir del quinto año. Y por ejemplo, Calcatreu en 7 años termina. O sea que ahí el Estado Nacional le sacaría bastante poco de impuestos. Y esto es, digamos, en vez de hambre para hoy, digo, pan para hoy y hambre para mañana, yo digo que son migajas para hoy y hambre por siglo, ¿no? Porque la contaminación que se produce al pulverizar la roca, simplemente por pulverizarla, nada más que eso, las piritas que hay en los minerales que tiene Bariloche, o toda la zona de la meseta, con el agua forman ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico disuelve los metales pesados. El metales pesados son venenos, o sea, se envenena todo el agua simplemente por pulverizar la roca. Para Calcatreu, por ejemplo, que está cerca de Yacobasi, pulverizarían unas 60 toneladas de piedras, que son el equivalente más o menos, para tener una idea, a 2 pirámides y media de Egipto, ¿no? Y todo ese polvo después, con el agua, va a formar ácido sulfúrico y va a inutilizar la tierra por varios siglos. Entonces, esto es lo que queremos evitar y llamamos al centro cívico o a la Plaza de los Pañuelos, como decimos, a las 19 horas hoy, y a todos los que quieran. Y la idea es también, quizás este sábado mismo, entrar a discutir en forma virtual una asamblea de Bariloche para otras acciones, en particular la iniciativa popular contra la megaminería, que ya hubo dos en Chubut, la segunda juntó 32.000 firmas, y ahora en Río Negro se ha replicado una iniciativa popular similar. Eso es el panorama general. Espero que haya quedado claro, si no,
Sí,
por favor, dame
Armando,
una respuesta.
igual de todas maneras, aunque no sea el tema central, pero nos interesa conocer cuál es la diferencia con el espacio asambleario autónomo de Río Negro, porque seguramente radicará en diferencias, en posturas sobre lo que es la megaminería, ¿o no?
No,
No.
en general yo prefiero, te puedo dar un contacto de Alejandro Villanelo, por ejemplo, para que mejor que lo explique, pero hay cuestiones, por hoy hay una un grupo de jóvenes nuevos que se han incorporado a la lucha ambiental a partir del movimiento de Greta Thunberg en Suecia. Se organizó un movimiento de Fridays for Future. Ahí los muchachos de Tierra Activa creo que están en esta onda. Uh-huh. Son espacios nuevos y se armó una coordinadora a nivel nacional que es Basta de Falsas Soluciones. Uh-huh. Ellos me dijeron explícitamente que tienen críticas a ese espacio, en particular alguna de que es de una organización que se llama Extinction Rebellion, que habría estado con Macri en su gobierno en la ciudad. Eso es uno de los puntos, pero digamos, son diferencias así de ese tipo, de desconfianza en dirigentes o en personas. De todas maneras, están de acuerdo con todo el programa, digamos, y con las medidas de acción. Por eso es difícil entender por qué separar una acción definida. Si bien estuvimos siempre en conjunto con, en particular con Piqué, estuvimos trabajando durante
el año 2011.
Sin inconvenientes, haciendo movilizaciones en conjunto, pero bueno, ahora surgen estas diferencias. Bueno. También no les gusta la presencia de partidos, pero en general los que nos movilizamos somos los partidos de izquierda, o sea que va objetivamente contra la presencia de partidos de izquierda, o sea, pero si bien antes lo hacíamos en común, o sea, íbamos con nuestras banderas, tuvimos un acuerdo de que fueran al final de la marcha, pero bueno, esto va a ser más allá de lo partidario o lo de...
Claro, iba a eso, ¿no? Me parece que hoy ocuparnos de lo partidario en las organizaciones no es el objetivo prioritario. Acá estamos hablando de la zonificación minera o la explotación minera, digo, y hay un proyecto de zonificación minera que me gustaría que usted, Armando, nos cuente si está de acuerdo, no... me parece que es mucho más importante, pregunté si había diferencias, porque pensé que eran con respecto a la minería exactamente, ¿no? Ya hablaremos con Alejandro Gianello, sin lugar a dudas. ¿Qué lectura hacen de la explotación minera hoy en la Argentina? Teniendo en cuenta además que estamos en una virtualidad tan fuerte que es imposible no intentar disponer de aparatos tecnológicos que requieren justamente de minerales para su producción. Digo, por poner un ejemplo, no quiero hablar de la joyería porque eso ya es un artículo suntuoso, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la tecnología no requiere de minerales.
A ver, particularmente tierras raras, por ejemplo, tienen los aparatos estos. Las tierras raras se las están robando directamente. O sea, hay gente que dice estamos explotando oro y esto, declaran oro, plata, y no declaran la tierra rara. Pero
¿qué es la tierra rara, Armando?
Hemos discutido en profundidad en los espacios asambleares en la mega minería. Nosotros tenemos claro, la mega minería es que si minería en gran escala, destruyendo la naturaleza y en general para el saqueo de multinacionales, no es algo que quede en el país. Uh-huh. O sea, no estamos en contra de que se saque hierro de Sierra Grande, por ejemplo, que se hacía para hacer anteojos, silla, lo que fuera. En la cuestión hay varias preguntas que decíamos, ¿para qué, para quién, para cuántos? Que hablábamos en las asambleas, ¿no? O sea, una cosa es que uno haga alguna explotación limitada, cuidando el ambiente, para necesidades nacionales en particular, o para necesidades de tecnología, sí. Y otra cosa es extraer oro para hacer lingotes o para joyería, y que lo haga una multinacional canadiense, y que no declare nada y que destruya todo. Entonces estamos contribuyendo a los lingotes de los... del banco de Nueva York o de algunos anillos de oro para algunos, uh-huh. Para la gente de afuera, a costa de destruir
nuestros recursos,
digamos, explotación agraria, uh-huh. turismo y otras cosas que tiene la región, ¿no? Eso, digamos, el CONICET, está claro lo que escribieron los del CEMPAT del CONICET, o sea, ¿quién va a estar más a favor de la tecnología que los propios investigadores del CONICET? Y sin embargo te dicen, esto es una barbaridad. Después te mando el informe.
Sería bueno tenerlo, sí.
Entonces, nosotros eso lo tenemos claro, ¿no? Uh-huh. O sea, se necesita tecnología, se necesita alguna minería limitada, por eso usamos el término de mega minería. en gran escala, y sobre todo es básicamente un saqueo de multinacionales con migajas para el país. Uh-huh. Eso es un aspecto. Otro aspecto importante de esto de la zonificación minera es la licencia social. O sea, por ejemplo, yo trabajo en una institución de energía nuclear. No es mi actividad la energía nuclear, conozco poco. Me parece que podría brindar la energía nuclear alguna solución a problemas ecológicos. Pero si la gente no quiere una central acá, no se puede hacer.
Uh-huh. ¿No? Otro gran tema.
El pueblo de Chubut ya demostró desde hace 20 años que no lo quiere. El único plebiscito hecho fue el de Esquel en el 2003, y el 82% del pueblo dijo no a la megaminería. Después, más adelante, hay una iniciativa popular para rechazar la megaminería en la provincia, y los tres legisladores de Esquel, de la provincia de Chubut, votan a favor de la megaminería. Mm. O sea, en contra de la opinión del 82% del pueblo, ¿no? Ahí hay un problema. Y eso por presiones de las mineras y, lamentablemente, ahora del gobierno nacional, y no solo de Arcioni, que Arcioni dijo que subió que no iba a permitir la megaminería y se dio vuelta, pero recibió algunas presiones del gobierno nacional para que se haga la megaminería y sacar alguna migaja para hoy, para ayudar a pagar la deuda. Uh-huh. Pero entonces hay dos aspectos del punto. Uno es el aspecto técnico, que también, digamos, hay muchos argumentos, miles de argumentos en contra, en particular lo del CEMPAT, del CONICET, y el otro, la licencia social. Los dos casos, en el caso de Chubut, está claro que están en contra de la megaminería.
Armando, primero, le repregunto porque lo interrumpí, no me escuchó. ¿Qué mineral es el de la tierra mala, dijo?
¿Cómo?
Tierras raras. ¿Qué es?
En particular renio, creo. Se usan para dispositivos celulares, uh-huh, esas cosas.
¿Eso también se está extrayendo en Chubut?
Digamos, eso se, por ejemplo, en la lumbrera,
sí,
me han comunicado, no tengo ahora el informe, pero que sacaban, no solo sacaban fundamentalmente el cobre de ahí, sino también tierras raras, y las tierras raras no las declaran. Uh-huh. Y son, cuestan bastante, ¿no?
Claro.
Hasta ahora creo que las reservas más grandes están en China. Uh-huh. Entonces, si China dice, bueno, no le doy a Estados Unidos, tendría un problema. Claro. Si la saca de acá gratis, le soluciona el problema. Uh-huh. Es un aspecto geopolítico importante. Pero lo central de aquí es en general la megaminería.
Hay un proyecto de zonificación minera presentado por el Ejecutivo que plantea la zonificación del territorio en cuatro categorías. ¿Cómo ve este proyecto, Armando?
Y no, como no hay licencia social en Chubut y eso, entonces lo que quieren decir, bueno, habilitamos ciertas, entre comillas, zonas de sacrificio, es decir, bueno, pudrimos el territorio en este lado, cerca de Gastre, uh-huh, y dejamos indemne el resto. O sea que es ridículo, porque, digamos, si uno afecta el río Chubut en un lado, el agua le va a faltar a todos, y aparte la lluvia, los ríos llevan la contaminación a todos lados. O sea, lo de la zonificación es una mentira. No pueden aislar un territorio y decir, bueno, de acá no va a pasar la contaminación, se va a quedar acá. Le van a poner un muro. Es como si uno dijera, bueno, para el calentamiento global, que los chinos y los yanquis están quemando dióxido de carbono a lo loco, hacemos un muro alrededor de Estados Unidos y el resto se va a quedar sin dióxido de carbono, lo van a tener ellos nomás, ¿no? No, es imposible, es una cosa global el asunto.
Yo a veces intento hacer una lectura política y no siempre me sale y no siempre encuentro lo que busco. No es que no me conforma lo que deduzco, sino que no encuentro realmente la explicación que me pueda dar un marco para comprender. Pasan los gobiernos, estoy hablando de gobiernos nacionales y provinciales, ¿no?, de distintos colores políticos, y sin embargo este tema es constante. Y cuando uno evalúa lo que se llevan las explotadoras mineras y lo que queda en el territorio, ya sea provincial o nacional, son migajas, esto denunciado históricamente. ¿Cuál sería entonces el motivo de la insistencia de los distintos gobiernos desde una lectura política, Armando Aligia?
Para mí la única explicación es decir, bueno, yo estoy en el gobierno 4 años, voy a sacar ahora todo el dinero que pueda para, no sé, para poder aumentar los sueldos o pagar deudas, en particular la deuda externa, y después de los 4 años, bueno, que sea lo que yo quiero, que pase otra cosa. O sea, no hay una visión de largo plazo, sino
está bien, bueno, pero son migajas.
Ahora, si hay elecciones a medio término ahora, hago un aumento de sueldo por ahí, por decir algo, 2 meses antes de las elecciones, así me votan, y bueno, ahí solucionó el problema puntual de ahora.
Armando, perdón, pero son migajas esos recursos que quedan en el territorio según las denuncias de ustedes y de las organizaciones ambientalistas. Entonces, digo, se llevan todo, pero acá quedan migajas. Yo no creo que dé como para planificar aumentos de salario, más recursos y demás, eso que queda en territorio.
Y sí, es cierto. O sea, bueno, por ejemplo, Calcatrevo estaba sacando la cuenta. Bueno, ahora creo que hay un poco más de onzas, se descubrieron algo más, pero quedaría para la provincia en 7 años unos 20 millones de dólares, o sea, 3 millones de dólares por año, uh-huh, para un presupuesto provincial que ronda los 1.000 millones de dólares, o sea, sería un 3 por mil.
Por eso.
Pero bueno, por ahí, qué sé yo, si quieren sumar Calcatreu, algo de fractura hidráulica cerca de Vaca Muerta, y bueno, son una migaja, y con esa migaja pueden tapar algún pozo o hacer algo así. Sí, para mí tampoco le encuentro mucha explicación.
Le hago otra pregunta como seguidor del tema de minería, ¿no? ¿Por qué no se nacionalizan habitualmente las explotaciones mineras?
Esto, bueno, es una muy buena pregunta. A ver, yo no, por presiones internacionales tiene que ser. A ver, todo esto viene del tratado, creo que se llama Tratado Andino, que firmaron Lagos y Menem, en la época de Menem. Ajá. Que prácticamente toda la soberanía de la zona andina en materia de megaminería quedó en manos de transnacionales. O sea, hay leyes que no permiten al Estado argentino hacer emprendimiento minero. Es tan ridículo como eso. Esto está en la película de Pino Solanas.
Sí, la verdad que no había prestado atención a ese detalle que estoy recordando ahora y que usted lo menciona. Pero digo, ¿se podría hacer una ley para derogar esa?
Y sí, sería un paso fundamental. Uh-huh. Creo que hay algunas provincias que trataban de hacer algunos emprendimientos mixtos, uh-huh, con alguna participación provincial. De todas maneras, ahí el control queda a partir por las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, la megaminería funciona con profesional altamente especializado, o sea, sí, muy poca mano de obra, pero uh-huh, son los que manejan explosivos, los que manejan esos tractores inmensos que se llevan la roca y las pulverizan. Uh-huh. Y cuestiones químicas de tratamiento con cianuro o ácido sulfúrico en general, dependiendo del mineral. Y bueno, todas esas cosas son altamente especializadas, y que normalmente vienen o de afuera o en mano de obra de aquí, pero ya altamente especializadas. Entonces, una provincia no está en condiciones de hacer esos emprendimientos. Claro. Y tampoco a veces de controlarlos.
Bueno, interesante para seguir profundizando. Armando, necesito despedirlo, pero antes necesito, digo, porque tengo que cumplir con una pauta. Me gustaría seguir conversando y usted lo sabe. Entonces, la convocatoria es hoy a las 19 horas, pero además están previendo poner en marcha la Asamblea contra la Megaminería en Bariloche, ¿verdad? Recordemos bien horario, lugar.
Claro, sí. O sea, a las 19 horas en la Plaza de los Pañuelos, todos los que quieran. Y aquellos que tengan interés, que seguramente las 3.000 personas que nos hemos movilizado en estos 10 años en contra de la megaminería, que quieran resucitar un espacio, aunque sea en forma virtual, de debate y de hacer, digamos, medidas, en particular para la iniciativa popular, ahora hay que buscar lugares de recolección de firmas que podrán ser juzgados en paz y comisarías, ¿no? Uh-huh, hay que juntar 17.000 firmas certificadas. Entonces, para eso nos encontramos hoy a las 19 horas en la Plaza de los Pañuelos, naturalmente, con sí, barbijo y distancia de 2 metros entre uno y otro.
Bien.
Como siempre hemos hecho. Uh-huh. Y agradezco el espacio.